Dios principalmente se trata de su propia gloria y nosotros debemos preocuparnos por su gloria. El año es 2007. Soy estudiante de segundo año en Queen's College. Tomé una clase de historia que me encanta, clases de historia. Disfruté la clase y el último día del examen final llegué tarde al examen. Yo era un estudiante vago. Llegué solo faltando 15 minutos para hacer el examen y le pregunté al profesor. Dije, por favor déjame. Solo dejaré que me tome un poco más de tiempo. Por favor dame otro día, por favor. Y bla 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 bla. Me miró y dijo esto. Dijo, no te mereces esto, pero te permitiré escribir un trabajo de investigación y entregarlo en 3 días. La buena noticia para mí fue que el profesor O'Brien estaba dispuesto a aceptar a un mal estudiante y tener gracia conmigo. Esas fueron buenas noticias para un mal estudiante hoy. Tengo buenas noticias para ustedes, Grace Baptist Church, que Jesús, el Rey, está dispuesto a aceptar a las personas malas y bendecirlas. Está dispuesto a aceptar personas malas y mostrarles su gracia. Él está dispuesto a hacer de un miserable su tesoro de nuestros pecados. Son muchos. Su misericordia es más. Hoy estamos leyendo y cerrando nuestra serie sobre el libro de Ageo, capítulo 2, en los versículos 10 al 23. Entonces, abran sus Biblias en el capítulo 2 de Ageo y nuestro texto presenta esta misma idea de que Dios está dispuesto a derramar su gracia sobre los pecadores. Ageo está hacia el final del Antiguo Testamento, capítulo 2, comenzando en el versículo 10. Os lo leeré el día 24 del noveno mes. En el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Ageo, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes que gobiernen, si alguno lleva carne santa en el pliegue de su manto, y toca su el pan con este redil, o la comida guisada, el vino o el aceite, o cualquier otro alimento, será santificado, y el sacerdote respondió que no. Entonces Ageo dijo, si uno que está impuro a causa de un cadáver toca alguno de estos, ¿será este último inmundo? Y el sacerdote respondió, quedará inmundo. Entonces dijo Ageo, así es este pueblo y esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es cada obra de sus manos, y lo que ofrecen es inmundo. Pero ahora consideren desde este día en adelante, desde antes de que pasara piedra sobre piedra en el templo del Señor. A partir de ese momento, cuando uno llegaba a un montón de grano de 20 medidas, solo quedaban 10. Y cuando uno llegaba a una tinaja de vino a sacar 50 medidas, solo serían 20. O sería en cada obra de vuestras manos con viento fuerte, moho y granizo, pero no volvisteis a mí, declara el Señor. Considerad desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que fue fundado el templo del Señor. Considere, la semilla todavía está en el granero, incluida la vid, la higuera, el granado y el olivo, aún no ha dado frutos. Desde este día os bendeciré. Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Derribaré los tronos de los reyes y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y derribaré los carros y a sus jinetes, y los caballos y sus jinetes caerán, cada uno, por espada ajena en aquel día declara Jehová de los ejércitos, yo os tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel mi siervo, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Hoy Dios presentará nuestros argumentos, sus argumentos, que acepta a las personas malas y les muestra gracia en 3 partes, parte 1 versículos 10 al 14. El pueblo manchado, segunda parte la bendición de Dios, versos 15 al 19 y tercera parte los escogidos de Dios, versos 20 al 23. El pueblo manchado, el Dios de bendición, los elegidos de Dios. El punto 1 es el más largo. Los puntos 2 y 3 son más breves en gran parte de la Biblia. Vemos a Dios tratando con un grupo particular de personas llamado Israel. Mientras miramos, mientras Dios lidia con esto, gente, lo que está haciendo es revelarnos su carácter a nosotros. Y eso es lo que vemos en nuestro texto de hoy. Entonces, ¿dónde estamos en toda esta historia de este pueblo de Israel? Estamos en la última porción de Ageo que ya está exiliado después de que fueron exiliados por su desobediencia. Dios, quien hizo con ellos pacto de que él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esa gente rompió ese pacto, se alejaron de su palabra, trajo otras naciones para que vinieran y se los llevaran a tierra extranjera. Entraron los babilonios, hicieron la guerra, destruyeron sus ciudades y las recuperaron. Pero Dios es rico en misericordia. Ese no es el final de la historia, para esta gente, él traería un remanente de regreso a la tierra. Y él lo había hecho, en este punto de nuestra historia, y les ordenó que construyeran el templo. Ageo es un libro de cuatro profecías. Él está hablando a los remanentes a través del profeta Ageo. La primera profecía es el Señor disciplinando y castigando a su pueblo por ignorar la construcción de su templo. Tenían miedo de sus vecinos. Estaban priorizando sus propias cosas que estaban sucediendo. Estaban priorizando sus propios hogares y sus propios deseos. Y les habla para disciplinarlos. Y luego continúan para regresar a la construcción del templo. Y Ageo 2, el Señor está animando a los abatidos, porque mientras están construyendo el templo, están viendo que este templo no se parece a nada comparado con el templo anterior, el templo de Salomón. Les parece pequeño. A ellos no les parece nada, y Dios los animó con su presencia. Él dijo, voy a estar contigo, y a través de su promesa, palabra. Así que hoy vamos a escuchar dos profecías más de Ageo que suceden el mismo día. Y esto es aproximadamente 3 meses después de que comenzaron a reanudar el trabajo en el templo. Punto número uno, la gente manchada, la gente manchada. Recuerden que hace un tiempo mencioné cómo Dios a veces les dice a los suyos. Les dice a sus profetas que hagan cosas raras como en Oseas. Él le dice, ve a casarte con una prostituta para ilustrar algo que ilustre su personaje y lo que está haciendo. Bueno, ¿qué diablos quiere decir aquí con este sacrificio de carne? No me malinterpretes, soy carnívoro, me encanta la carne. Si has estado en mi casa, lo sabes. Está bien, enseñaré sobre la carne. Está bien. ¿Pero qué quiere decir? Aquí, Dios le dice a Ageo que haga una pregunta a los sacerdotes levitas. Su trabajo es comprender la palabra de Dios y responder preguntas. Ahora bien, ¿no es Ageo un profeta? ¿Y no debería saber estas cosas? Sí, Ageo ya sabe estas cosas, pero esto no es para Ageo, solo sus oídos. Esto es para oídos de los sacerdotes levitas. Esto es para los oídos del pueblo. Es como cuando mamá le hace a papá una pregunta cuya respuesta ya sabe al alcance de los niños, para que los niños puedan oírla. Bueno, es para sus propósitos, para sus oídos. El punto de esta primera profecía es que el pueblo está manchado. El pueblo es inmundo, el pueblo está contaminado. La gente está corrupta. Ageo 2:14 dice, así es este pueblo, y así esta nación delante de mí, declara el Señor. Así es cada obra de sus manos, cada obra, y lo que allí ofrecen es inmundo. Está diciendo que todo lo que haces, todo lo que ofreces aquí no me agrada. Ese es el punto. La gente es impura, pero ¿por qué no echamos un vistazo a cómo Dios ilustra esto a través de esta lección objetiva? ¿Cómo va a ilustrar esto? Él usa un ejemplo de la ley ceremonial judía, ¿verdad? Le está diciendo a Ageo, vayan con los sacerdotes, ¿verdad? Pregúntales a los que se supone deben saber acerca de mi palabra y cumplir mi palabra acerca de la carne y la ofrenda por el pecado. Entonces, la primera pregunta se refiere a la carne y la ofrenda por el pecado como parte del pacto santo de Dios con Israel. Él instituyó el sistema de sacrificios. Es una imagen de que el pecado requiere muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero ustedes, todos los pecadores, podrían ofrecer algún tipo de sacrificio limpio, un toro o un carnero, y ese animal se pondrá en su lugar y recibirán perdón por sus pecados. Ahora bien, es importante saber que esto es solo una imagen en sombra del sacrificio redentor real de Jesucristo. Pero una vez que mataban al animal, las partes especiales del animal eran quemadas. Parte de la carne era entregada a los sacerdotes para que la comieran. Parte de la ofrenda por el pecado se le daba al sacerdote para que comiera. Era una imagen de que los sacerdotes levitas eran santos y dependían del Señor, y el sacerdote llevaba esta carne en los pliegues o dobladillo de sus vestiduras de un lugar a otro. Entonces se puede leer eso en Levítico capítulo 6. Todo lo que toca esta carne se vuelve santo, apartado para Dios, no usado para ningún otro propósito que no sea el del templo. Se transmite la santidad. Esto es importante. La santidad se transmite al tocar la ofrenda por el pecado. Es uno mismo. Y se hace la pregunta, si el hombre sostiene la carne santa directamente en su vestidura, la carne toca la vestidura se vuelve santa. Si esa prenda luego va y toca otra cosa, como aceite, vino o guiso, ¿esa cosa se vuelve santa? La respuesta es no. La santidad no se transmite muy fácilmente. No hay transmisión de santidad de segunda mano. La propia ofrenda por el pecado transmite la santidad. Bien, ¿qué pasa con la segunda pregunta sobre la impureza? Bien, Dios también le dio una ley a Israel, ¿verdad? Hay cosas que la gente hace. Hay actos que hacen que son impuros. Es decir, si hubieras hecho esos actos o los hubieras cometido o los hubieras tocado, como tocar un cadáver, no podrías entrar al templo, a la presencia de Dios, para adorarlo y servirlo. Entonces la siguiente pregunta es esta. Miremos si uno que está impuro por haber tocado un cadáver con cualquiera de estos, este último quedará impuro. Y el sacerdote respondió, será inmundo. Entonces un cadáver es inmundo. En la ley ceremonial judía, un hombre toca el cadáver, se vuelve impuro y va y toca algo de comida o vino. ¿Eso se vuelve inmundo? Si lo hace, os veo asintiendo con la cabeza. Lo hace, si aprendes la ley ceremonial judía en un minuto. Asombroso. Si miras los números. Capítulo 20. Correcto. Si alguien toca la comida de los objetos que toca, también quedan impuros. Así que no hay una transmisión de santidad de segunda mano, pero la impureza se pasa muy fácilmente. La contaminación se propaga a la gente muy fácilmente y se han vuelto impuros. Nota al margen, niños, quiero hablar con los niños solo aquí. Niños, mírenme. Bien, aquí hay un punto para ti. La santidad no se transfiere de una persona a otra. Niños, el hecho de que tus padres sean cristianos no significa que tú seas cristiano automáticamente. Solo porque Jesús santificó a tus padres no significa automáticamente que Jesús te santifique a ti. Cuando estés ante Jesús, Él te juzgará según tu fe y tu amor por Jesús. Así que hijos, oro para que vengan a Jesús. Oro para que Jesús te haga santo. Estas personas se han contaminado y contaminado no por tocar un cadáver. Ese es solo el ejemplo. Pero se han contaminado y manchado a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, porque se suponía que debían construir el templo y no lo hicieron. E incluso cuando lo estaban, sus corazones no estaban interesados en ello. Sus motivos no eran los correctos. Todo lo que tocaron y se contaminó, todo lo que hicieron fue inaceptable. Todas sus obras, todos sus sacrificios. Y quiero decirle hoy, Grace Baptist, que este no es solo un problema del antiguo Israel. Dios llama a todo su pueblo a la santidad. Seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Nos creó a su propia imagen para representarlo, para representar su santidad. Pero hemos sido manchados por nuestro propio pecado y nuestra propia desobediencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No damos en el blanco. No hay nadie justo, ni uno solo. No amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Como el primer mandamiento es muy claro. No amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos hemos priorizado antes que el reino de Dios, y aun cuando aparentemente hacemos buenas obras, nuestro corazón se llena de orgullo. Leí una historia sobre el doctor Martin Lloyd Jones, que antes de su conversión era conocido por hacer confesiones muy largas a la gente. Bien, a veces estas confesiones duraban una o dos horas, y un día después de confesarse con alguien, tal vez un pastor, durante dos horas, se aleja de esa confesión, y su primer pensamiento es, fui una buena confesión, orgullo, orgullo. A menudo creamos nuestros propios estándares de lo que es correcto. Bien, tenemos nuestros propios estándares sobre hasta qué punto es aceptable la separación del mundo. Pero te diré una cosa, puede que no te parezca tan malo. Es posible que tengas muy buena reputación. Cuando consideras la santidad del Dios tres veces santo y la grandeza de Dios, y cuando consideras que somos solo polvo y que fuimos creados no para nosotros mismos, sino para su gloria, el descaro y la audacia de nosotros para ignorar sus instrucciones, para ignorar su voluntad y hacer las cosas a nuestra manera. Empezamos a ver lo tontos que somos. Empezamos a ver lo depravados, repugnantes y sucios que somos, y estamos llenos de esto. Recuerdo que cuando tenía 16 años, fue uno de mis primeros trabajos. Trabajé en un campo de golf haciendo trabajos ocasionales. Lavé los carros. Yo, pinté carteles, pinté las aceras de amarillo, y un día me cae una lata entera de pintura en la pierna. Y estamos hablando de esta pintura muy espesa y aceitosa que estúpidamente dejé secar. Y ahora no pude encontrar jabón ni agua que pudiera eliminar esto. Entonces dije, está bien, voy a ir a nuestra gasolinera en el campo de golf y me voy a lavar con gasolina. Bueno, afortunadamente, nadie encendió un cigarrillo cerca de mí porque esta podría ser una ilustración de sermón diferente a la de otra persona. Durante los siguientes tres días apestaba a gasolina. Tenía gasolina, chanclas, tenía gasolina en la cama. Todo lo que tocaba olía a gasolina. No pude quitármelo de encima. Eso es como el pecado. Es más fácil que se propague la corrupción que la santidad. Vemos esto en las Escrituras. Romanos 5 realmente hace un buen trabajo al resaltar esto, que desde el principio el pecado se ha estado extendiendo. Y comenzó con el primer hombre, Adán. Romanos 5:12 Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17, porque si por la transgresión de un hombre, por ese hombre reinó la muerte. Versículo 18, por lo tanto, como una sola transgresión llevó a la condenación de todos los hombres. Versículo 19, porque como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores. Está bien. Ahora quiero hablar con los adolescentes y jóvenes adultos presentes en la sala. Asegúrate de mirarme, adolescentes. Las malas compañías corrompen el buen carácter y las buenas costumbres, en quien te unes y en quien te relacionas. Te volverás como ellos, allá. Los patrones de pecado te corromperán. Pero no te dejes engañar pensando que los amigos mundanos no te influirán, porque aquí vemos que el pecado se propaga, las malas compañías corrompen el buen carácter. Bien, bueno, para quitar el gas, para quitar el hedor, para quitar la suciedad, tienes que usar mejores agentes de limpieza y limpiar la mancha del pecado. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. Para ser considerado santo, debes tocar la santa ofrenda por el pecado. Voy a decir nuevamente que para ser considerado santo, debes tocar la ofrenda santa por el pecado. Para que seamos considerados santos, debemos abrazar la santa ofrenda por el pecado, y esa es Jesucristo. Debemos abrazarlo. Y en realidad hay otra capa en la que quiero dedicar un poco de tiempo aquí. Recuerde, durante 14 años el pueblo ignoró la construcción del templo. Pero tienes que saber que al mismo tiempo, ellos seguían viniendo día tras día, semana tras semana, año tras año, haciendo sacrificios en el altar de Dios que habría estado allí al lado del agujero al lado del gran base. Así que justo frente a sus caras hay una imagen de su desobediencia. Todos los días, y ellos simplemente continúan en su religión, pasando por el sistema de sacrificios y pensando que son puros ante sus propios ojos, pero justo frente a ellos hay un enorme recordatorio de su desobediencia. Reconocéis los días santos, pero aún así permanecéis en pecado. Es como los fariseos, ¿verdad? Tienen una apariencia exterior de justicia, pero sus corazones se niegan a obedecer a Dios, así como el vestido que llevaba la carne santa no podía limpiar y santificar, y las cosas que tocaba, el vestido no podía limpiarlas. Lo que hicieron, sus devociones religiosas no pudieron limpiarlos. Y tampoco nos limpia. Entonces, ¿qué dice Dios sobre esto? Gente, esta gente, esta gente, Él dice, por tu cuenta eres impuro. Quizás hoy estés haciendo los trámites a medias. Quizás hayas escondido pecado en tu vida. Tal vez tengas una muestra exterior de religión como la de estas personas que se sacrifican día tras día. Sin embargo, el templo todavía no se está construyendo. A Dios le importa la obediencia. En 1 Samuel 15 dice respecto a Samuel, esa es una historia para otro momento. Pero él dice, tiene el Señor tanto deleite en los holocaustos y sacrificios, y como en obedecer la voz del Señor, he aquí, obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que la grasa de los carneros. Quiero decirte algo que si vienes a la iglesia semana tras semana, eso no te hace justo, pero a menos que te arrepientas de tu pecado ante Dios con fe en Cristo, continuarás ofreciendo manos inmundas. Es como si te estuvieras satisfaciendo con estos sacrificios pero ignorando la casa del Señor. Y eso es una abominación para Dios. Puede que estés engañando al pastor Peter, al pastor Bill y al pastor Nick, pero ciertamente no estás engañando a Dios. Este fui yo durante mucho tiempo. Por mucho tiempo. Recuerdo a Paul Free, que viene y enseña nuestros estudios bíblicos. Dice que le gusta llevar cuentas cortas con Dios. Ha habido pecado sobresaliente en tu vida año tras año tras año, y el Dios que ve todas las cosas, que conoce tus motivos, conoce cada intención de tu corazón, Él los conoce y está bien informado de todos vuestros caminos. No puedes esconderte de Él. No puedes huir de Él. No puedes luchar contra Él, pero sí rendirte a Él porque entregó a su Hijo por ti. Él puede lavarte y dejarte más blanco que la nieve. Punto número uno, las personas manchadas. Punto número dos, la bendición de Dios, la bendición de Dios. El versículo 15 lo recorrerá rápidamente. Pero ahora consideren desde este día en adelante, antes de que fuera puesta piedra sobre piedra en el templo del Señor. A partir de ese momento, cuando uno llegaba a un montón de grano de 20 medidas, solo quedaban 10. Y cuando uno venía a la tinaja de vino a sacar 50 medidas, solo quedaban 20. o sería vosotros y a toda obra de vuestras manos con viento abrasador, moho y granizo, pero no volvisteis a mí, declara el Señor. Considerad desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que fue fundado el templo del Señor. Considere, está todavía la semilla en el granero, incluso incluyendo la vid, la higuera, el granado y el olivo, aún no ha dado frutos. Sin embargo, desde hoy os bendeciré. Entonces el Señor les dio una lección objetiva en el punto número uno, pero aquí les está dando una lección de historia. Les está dando una lección de historia. Él dice, considera, considera, piensa, fija tu corazón, tráelo delante de ti para que no lo olvides. Esto es lo que les dice en el capítulo 1 tres veces. Recuerde que hace tres meses hubo un llamado al arrepentimiento. El pueblo estaba descuidando la casa del Señor y él señala todas las consecuencias del pacto que les impuso. Tus campos no crecen. Estás poniendo dinero en tus bolsillos. Pero es como si tuvieras agujeros en los bolsillos. ¿Sabes por qué está pasando esto? Oh, Israel, es porque eres desobediente. Soy yo quien te hace esto. Y ahora está volviendo a enfatizar esas mismas cosas. Una lección de historia, pero con un nuevo objetivo. La primera vez les dijo eso para que comenzaran a construir el templo. Pero esta vez les dice eso para poder mostrar y resaltar su gracia y sus bendiciones. Está resaltando su gracia y sus bendiciones. La definición de gracia es favor inmerecido. La definición que a veces les digo a mis hijos es recibir cosas buenas que no se merecen. Es recibir cosas buenas que no mereces. El segundo punto de esta profecía es que este pueblo inmundo y desobediente está a punto de recibir una bendición de Dios. Sin embargo, desde hoy os bendeciré. Entonces, ¿por qué está a punto de sucederle algo bueno a esta gente mala? Es porque Dios es misericordioso. Sabes, cuando leí esto por primera vez, interpreté que parecía que el Señor ahora los estaba bendiciendo porque se volvieron hacia Dios y se arrepintieron de su desobediencia inicial, y comenzaron a construir los cimientos del templo. ¿Bien? Dios les está dando consecuencias. Se arrepienten. Oh, ahora Dios está obedeciendo o ellos están obedeciendo ahora, y Dios los está bendiciendo, pero, ¿no dice en el capítulo 1, versículo 12 que el pueblo empezó como el pueblo empezó a construir el templo, verdad? Así lo hicieron, pero la única razón por la que lo hicieron es porque el Señor despertó sus espíritus. No eran sensibles a cómo ofendían a Dios. No se decían a sí mismos, oh hombre, ¿cuánto maíz recogiste hoy? No mucho. Probablemente porque estamos siendo desobedientes a Dios. No decían, oh hombre, las cosas van muy mal. Es porque he pecado contra Dios y deberíamos arrepentirnos, ¿verdad? Bien. Zorobabel, deberíamos arrepentirnos. No, no. Tenía que venir y conmover sus corazones. Él tuvo que venir y realizar una obra de obediencia en sus corazones e incluso ahora que comienzan a construir el templo, todavía no están completamente dedicados al Señor. Pero también hay una segunda pista de cómo sé que no se trata de su obediencia. Si miras en Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice el octavo mes de Darío. Esto es después de que comience la construcción. Bueno. Es aproximadamente un mes antes de donde estamos ahora cuando declara inmundo al pueblo, y después de que comienzan a construir el templo, hay un llamado al arrepentimiento. Voy a leerte el capítulo 1 de Zacarías. Dice que en el mes octavo, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, Jehová estaba muy enojado contra vuestros padres. Por tanto, diles, así declara el Señor de los ejércitos, volved a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a quienes clamaron los profetas anteriores. Así dice el Señor de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos, y aquí está el truco, no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Estas personas que comenzaron a construir el templo todavía necesitaban un llamado al arrepentimiento. Sus corazones todavía no estaban vueltos hacia Dios, como deberían estar, incluso mientras estaban construyendo el templo, sus corazones no estaban en el lugar correcto. Vemos que el pueblo todavía necesita arrepentirse, y en Malaquías todavía se llama al pueblo al arrepentimiento. Entonces podemos descartar y tachar que reciban la gracia de Dios debido a su obediencia. No es por sus méritos, no es porque cambiaron sus propios corazones. Dios los incitó a hacer eso. Es bueno que estén construyendo el templo. Era la voluntad de Dios que estuvieran construyendo el templo. Pero debido a su pecado, cierto, que construirse ellos mismos no se basó en sus méritos. Dios no estaba aplaudiendo en el cielo diciendo, «Vayan, buen trabajo. Estás haciendo lo que te pedí que hicieras». No, tenía que bajar allí y cambiar sus corazones. Como nosotros, ¿verdad? Así como cuando pasamos de la muerte a la vida, no podemos hacerlo nosotros mismos. Él tiene que darnos vida. Él tiene que cambiar nuestros corazones. Tiene que hacer una obra sobrenatural poniendo la vida de Dios en nuestros corazones, llevándonos de la muerte a la vida. Y de eso se trata el nuevo nacimiento. El versículo 18 dice, «Esto consideren desde este día en adelante, desde el día 24, cuarto del mes noveno, desde el día en que fue fundado el templo del Señor. Considere, está todavía la semilla en el granero, incluso incluyendo la vid, la higuera, el granado y el olivo. Aún no ha dado fruto, a partir de hoy te bendeciré. La bendición es inmerecida. No es porque te lo hayas ganado, es por mi gracia, dice Dios». Y recuerde que ese es un enfoque aquí que Dios está resaltando porque. Porque las bendiciones de Dios sobre un pueblo inmundo e indigno, deberían causar una reacción en nosotros. Deben merecer en nosotros la alabanza de su gloria y la alabanza de su gracia es la gracia de Dios sobre los malos debería hacernos alabarle. La reacción es elogiarlo. Ese es el punto de toda la narrativa bíblica. Es que Dios se está revelando como el Dios todopoderoso, misericordioso y misericordioso. Es lento para la ira y abunda en gran amor. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Por qué? Entonces las personas que tienen ojos para verlo deberían disfrutar de eso, y resonarían en alabanza y magnificarían el nombre del Señor. Que la alabanza suba y desborde mi cántico resonando para siempre, porque Dios ha sido misericordioso conmigo, Dios ha sido misericordioso conmigo. No me ha contado mi iniquidad. Gracia asombrosa. Qué dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo en el Nuevo Testamento. Vemos esto más claramente en el capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Piensa en esto. Escuche la reacción aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En amor nos predestinó para adopción para sí como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Ese es el punto en el versículo 12, para que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, creísteis en el Evangelio de vuestra salvación. Fueron sellados con el Santo, con el Espíritu Santo prometido, quien es garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos posesión de ella para alabanza de su gloria. ¿Escuchas eso repitiéndose? ¿Lo oyes? De eso se trata, amigos. Eso es todo lo que es. Es para alabanza de su gloria que derrama su favor sobre los pecadores inmerecidos. Nunca podemos no dejar que se oxide en tu mente. Nunca podemos beber demasiado de eso. Bueno, no dejes que eso te sea común. Porque cuando se vuelve común, lo que significa es que dejas de verte como un miserable y un pecador. Dejas de verte necesitado. No dejen que se vuelva común para ustedes y en ese mismo pasaje más adelante en el libro de Efesios, encontramos un llamado a ver lo que estamos viendo en Ageo, el mismo patrón que debemos mirar hacia el pasado. ¿Bien? Mire hacia atrás desde hoy en adelante. Mira hacia el pasado. Recuerda el pasado y ve de donde te sacó el Señor. Efesios 2 versículo 1 dice, «Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los que una vez anduvisteis, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es obra tuya». Es don de Dios, no resultado de obras, por lo que ningún primero puede presumir de los resultados. La reacción que tenemos no es de jactancia, ¿vale? No es alardear. La gracia no es para jactarse. La gracia es para alabar a Dios. En realidad, es para alardear. Es para alardear, no por nuestras propias obras, sino por gloriarnos en el Señor. ¿Te jactas en el Señor? ¿Te jactas en el Señor en tu lugar de trabajo? ¿Te jactas en el Señor en tu tiempo privado, no como resultado de tus propias obras? ¿Te jactas en el Señor por lo que ha hecho en tu vida? ¿Has considerado recientemente de dónde te sacó y con quién se ha unido a ti, y las promesas que se aplican a ti? Son demasiado maravillosos para nosotros. Efesios está diciendo, consideren desde este día en adelante, recuerden en qué esclavitud estaban atados. Recuerda qué dolor en tu corazón pienso en el joven ese o joven, ese o persona. Ni siquiera sé si es la persona joven que envió un mensaje en nuestro Facebook y quien podría estar viendo esto. El dolor correcto. El dolor que tienes, la oscuridad y el lodo del que el Señor te sacó. Él sacó tu cuerpo muerto e hinchado del océano, muy bien, y te dio vida y te subió al arca que es el mismo. No porque hayas hecho algo para merecerlo, sino que Él decidió hacerlo. Decidió resaltar su gracia a través de ti, oh cristiano, para dar a conocer su carácter y que tú lo amarías, y que lo disfrutarías para siempre. Esta es la comprensión de la gracia gratuita, ganada, inmerecida e irresistible de Dios. Por eso amamos las doctrinas de la gracia en nuestra iglesia. Es su gracia inagotable. Eso es lo que Dios está promoviendo a lo largo de toda la Escritura. Y su gracia hace lo que muestra. Su gloria. Y ese es el punto central de las Escrituras. Su gloria para alabanza de su gloria. Estabas muerto, pero ahora no eres para alabanza de su gloria. Ese es el objetivo de tu vida también. Pero ¿ese es el objetivo de tu vida? ¿Apunta tu vida a su gloria y a su gracia? ¿Y resalta su gracia con lo que haces, lo que dices y lo que piensas para alabanza de su gloria? Así como el Señor fue muy claro al mostrar su descontento al pueblo. Ahora va a tener muy claro cuánto se deleita en ellos y cuánto se complace en ellos, no por su miembro, por su gracia, por la bondad de su naturaleza. Y vemos eso a lo largo de toda la Escritura desde el jardín, justo donde Dios cubre a Adán y Eva, lástima con la piel de animal, lo vemos en todas partes de las Escrituras. Incluso es la gracia de Dios el que haga algún pacto con sus criaturas. Él no está obligado a hacer un pacto con vosotros ni con nosotros ni con Israel. Ahora he hablado mucho sobre la gracia de Dios, pero la gracia de Dios, como solía pensar, era solo esto, como polvo de estrellas nebuloso, polvo de hadas, algo inmaterial. No, la gracia de Dios tiene rostro. Está encarnado en una persona y es el Señor Jesucristo. La gracia de Dios tiene un rostro. Nuestro último punto es los elegidos de Dios, los elegidos de Dios. Mire el versículo 20 conmigo. Versículo 20. Entonces vino palabra de Jehová por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Derribaré los carros y sus jinetes, y los caballos y sus jinetes caerán cada uno por la espada de otro. En aquel día, declara Jehová de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel mi siervo, declara Jehová de los ejércitos, y te haré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Entonces tal vez estés un poco confundido en este momento. Los tengo a todos entusiasmados con el rostro de gracia, Jesucristo, y ahora estoy hablando de este tipo, Zorobabel. Yo no te pesqué. Prometo. Bien, permítanme recordarles lo que los oyentes originales habrían escuchado aquí. Hay un paralelo aquí con el pasaje anterior que predicamos el mes pasado en el capítulo 2, versículos del 2 al 6. En el capítulo 2, versículos del 2 al 6, vemos una gran cantidad de sacudidas sucediendo, sacudidas de los cielos y sacudidas de la tierra y sacudidas de las naciones, y el énfasis que hay en el templo en el que Dios y su poder estaban yendo. Venir y hacer una obra poderosa, y esa obra eclipsaría cualquier cosa que estas personas hayan visto antes. Y él iba a traer paz en ese lugar, en ese templo. Pero ahora en nuestro texto vemos el mismo tipo de lenguaje estremecedor, que sacude los cielos y la tierra. Pero el foco aquí no es el templo. El enfoque aquí es la derrota absoluta y completa de los enemigos de Dios y su pueblo. Él está diciendo, tendré la victoria. Haré temblar a las naciones. Versículo 22, derribaré los tronos de los reinos y destruiré el poder de los reinos y de las naciones. Y derribaré los carros y sus jinetes, y los caballos y sus jinetes caerán cada uno por espada ajena. Y ese lenguaje le habría traído a la mente a este pueblo el lenguaje de la liberación, el lenguaje de cruzarlo, cruzar el Mar Rojo en tierra seca, ¿no? Y Faraón y sus carros egipcios corren detrás de los israelitas y Dios les cierra el mar y los mata y arroja los carros y arroja a los jinetes y arroja a los caballos. Esta es una historia de liberación. Lo habrían recordado y eso los habría preparado para la expectativa de lo que mi Dios va a hacer. Está a punto de hacer algo por nosotros. Está a punto de ponerse su armadura. Está a punto de prepararse y trabajar a nuestro favor y luchar por nosotros. Amén. Esto no es para mostrar la liberación del pueblo de Dios por su propio poder, por el poder de su propia vasija débil, sino por su poder. Y él está diciendo que va a suceder de nuevo. Y alguna traducción dice que están a punto de caer, por la espada de otro. Pero algunas traducciones dicen por la espada de su hermano. Y eso sucede unas cuantas veces en la historia de Israel. En 1 Samuel 14, Israel vino contra los filisteos. Bien, ¿y cómo ganaron a los filisteos como si realmente comenzaran a matarse unos a otros? Esto sucede varias veces diferentes a lo largo de las Escrituras. ¿Qué Dios tan maravilloso que haría que los enemigos de su pueblo fueran realmente sus enemigos, que lucharan entre sí? Es como si disfrutaras de esas películas de monstruos como Godzilla y Mothra, ¿verdad? Y como King Kong, tal vez, está bien. Bien, tienes a estos pobres japoneses, están cansados de que Godzilla los pisotee, ¿verdad? Y los escritores y directores los hacen pelear entre sí. Se pelean entre sí y se pelean entre sí. Salen al océano. Se pelean entre sí. Eso es lo que Dios está haciendo con sus enemigos. Está diciendo que van a pelear entre ellos. Así de poderoso de Dios hoy. ¿Y adivina qué? Eso habría sido un gran consuelo para este pueblo israelí que fue conquistado por primera vez por los babilonios. Ahora pasaron a los persas, luego a los griegos y luego a los romanos. Están gobernados por un dios pagano o un rey pagano. Bueno, están gobernados por un rey pagano. Tienen muy pocos suministros. Y es por eso que Dios se vuelve hacia Zorobabel y les dice esto. Y eso habría sido un consuelo para ellos. Y también debería ser reconfortante para nosotros saber que Dios tiene la victoria. El objetivo del libro de Apocalipsis es que Dios gana y que estamos unidos a Él, y venceremos con Dios. El versículo 23 dice esto: en aquel día, declara Jehová de los ejércitos, yo os llevaré. Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, declara Jehová, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que esta gente habría escuchado de eso es algo como esto. En aquel día, Israel, cuando yo destruya por completo a todos tus enemigos, restauraré un rey de mi pueblo en el trono de David. Esta profecía a Zorobabel no solo termina en Zorobabel, sino que apunta hacia la venida del rey Jesucristo aquí. Las pistas aquí. Así es como lo sé. Así es como podemos saber que aquí no solo está hablando de Zorobabel, sino que está hablando del rey venidero, Jesucristo, el elegido de Dios. En Isaías 49:3 me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien mostraré mi esplendor. Llama a Zorobabel su siervo, pero en Isaías está hablando de Cristo. E Isaías 5:311 dice, después de haber sufrido, verá la luz de la vida y quedará satisfecho con su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. El siervo del Señor es el libertador del pueblo de Dios, y dijo, voy a poner mi espíritu en él, y él producirá juicios. En 1 Samuel 7, Dios le promete a David que se asegurará, le hará una casa corta, y no le faltará un varón que se siente en el trono, y su reino durará para siempre, porque aquí que Zorobabel no está en un trono, él es solo un humilde gobernador en este momento, y el David de David no vivirá físicamente para siempre. Debe estar hablando de otra persona. Aquí está la segunda pista, hijo de Salatiel. Hijo de Salatiel, hijo de Salatiel. Idioma. Él repite ese idioma en Ageo. Bueno, Salatiel es hijo de Jeconías, a quien a veces se le llama Joacim, y es hijo del rey que reinó en Jerusalén durante el tiempo que los babilonios invadieron. Él es capturado, es llevado de regreso a Babilonia y la razón por la que les estoy hablando de esto ahora es que, compartir que Zorobabel es el hijo de Salatiel, es para mostrar que él es de un linaje real. Él es del linaje de David, pero no está gobernando. Y eso lo obtenemos del capítulo 1 de Mateo. Ahora habla de la idea del anillo de sello. El anillo de sello está relacionado con el cetro de un rey. Se utilizaba para sellar cartas y decretos. Probablemente hayas visto las películas en las que alguien, un rey, usa ese anillo y lo presiona contra la cera. Muy guay. Por favor, cómprame esa cera. Me gusta eso. Está bien. Y un anillo. Pero MacArthur lo dice mejor que yo. Él dice que el anillo de sello en los tiempos del Antiguo Testamento era una piedra grabada engastada en oro o plata. Era un anillo, una pulsera o un brazalete. Cuando se presionaba sobre cera o arcilla blanda, el anillo dejaba una impresión de la insignia personal del portador. Era como una tarjeta de identificación. Era como una firma en el mundo antiguo. Simbolizaba estatus y posición. Simbolizaba la naturaleza vinculante de la autoridad adjunta al objeto sellado por el anillo. Si un humilde mensajero os da una carta, pero está sellada con el sello de cera del rey, no es de ese siervo, es del rey. Tiene la autoridad del rey. Ahora aquí está la pista. El Señor dice en Jeremías 22, vivo yo, declara el Señor, quédate conmigo, aunque Cunilla, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera el anillo en mi mano derecha, aún así te arrancaría y te entregaría en el mano de los que buscan tu vida, en mano de los que temes, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Entonces, se suponía que la línea de reyes davídicos eran los representantes de Dios, pero debido a que no obedecieron a Dios y no se sometieron a Dios y escucharon a Dios, el Señor dice, te quitaré como si fueras un anillo de sello, te voy a desechar por tu desobediencia. Y ahora el Señor regresa a Zorobabel y le dice, cuando aplaste a tus enemigos, Zorobabel, serás como ese anillo de sello. Voy a ponérmelo de nuevo. ¿Recuerdas a tus antepasados? Me lo quité, pero ahora nos lo vamos a volver a poner. Vamos a restaurar el trono de David. Pero ¿cómo sabemos que esta profecía no solo se aplica a Zorobabel? Bueno, escucha, Zorobabel, mientras vivió y murió, nunca llegó a ser rey. E incluso después de él, los tronos subieron y cayeron. El rey Adán subió y cayó, pero en realidad, no sucedieron durante su vida. Zorobabel era un elegido de Dios. Pero aquí hay una flecha que apunta a un Zorobabel más grande, una esperanza más grande. No se detiene en Zorobabel. No se cumple en él, se cumple en la venida del elegido mayor, Jesucristo. Intenté escribir la letra de una canción Cristo, Cristo, el verdadero y mejor Zorobabel. No funciona, no funciona. Bueno, si pudieras escribirlo, lo cantaremos. El mayor escogido, Jesucristo, un día todos los reinos del mundo serán derribados y sujetos a él. Toda rodilla se doblará, y Jesucristo ha venido a bendecir a un pueblo manchado. ¿Es Jesús descendiente de David, Jeconías y Zorobabel, quien es el legítimo rey de Israel? ¿Quién es el rey de reyes? Él es el Hijo Eterno. Él es el Zorobabel mayor. Él nunca Zorobabel jamás ascendió por encima del rango de gobernador. Pero Jesucristo es el rey de reyes, y el Señor de todo Israel sacó al remanente de Babilonia para reconstruir el templo. Pero Jesucristo sacó a su pueblo del mundo y, de hecho, está construyendo un templo mayor a través de su pueblo. Zorobabel fue elegido por Dios. Lo vemos aquí en el versículo 23, yo os elegí. Jesucristo es elegido por Dios. Es el Hijo amado por el cual el Padre se complace. Lo vemos en Isaías, lo leímos antes en la pantalla. Aquí está mi siervo, a quien sostengo. Llama siervo a Zorobabel. Él llama a Cristo siervo, mi elegido, en quien tengo deleite. Pondré mi espíritu sobre él y traerá justicia a las naciones. Primera de Pedro 1:20 dice, porque él fue preconocido o escogido antes de la fundación del mundo, es decir Cristo, pero ha aparecido en estos últimos tiempos. Pues, por el bien de usted y de Jesús, no es solo un anillo de sello, es más que un simple anillo de sello, es más que solo una cara o una imagen en un anillo. Él es, como dice Hebreos 1:3, el resplandor de la gloria de Dios, la huella exacta de su naturaleza. ¿No te deja boquiabierto eso? Él sostiene el universo, Jesús, por la palabra de su poder. Y después de hacer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él agradó habitar toda la plenitud de Dios. Es Jesús quien es llamado el fiel y verdadero, quien juzgará al mundo con justicia y hará la guerra. Él va a herir a la nación con una espada que saldrá de su boca. En Apocalipsis 19, y en su manto y en su muslo tiene escrito un nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde está ahora derribado el trono de las naciones? ¿A quién le importa? Él es la palabra viva, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el que esperábamos. Él es el que Israel esperaba. No esperaban a Zorobabel, esperaban al Mesías. Él es la esperanza para este pueblo inmundo aquí. Este pueblo inmundo aquí. Él. Dios extiende su justicia y amor a los pecadores a través de Él. Nadie más podría haber hecho la obra que hizo Jesucristo. Su cuerpo fue partido por nosotros. Fue elegido. Él fue elegido para hacer este trabajo, nadie más. Y fue elegido y elegido para gobernar y reinar. Y Él fue elegido y escogido para gobernar y reinar en vuestros corazones. ¿Es precioso para ti? Tengo tres puntos de aplicación. El primero es para los incrédulos y los dos segundos son para los creyentes. Incrédulos. No puedes confiar en tus buenas obras para ser aceptado por Dios. Son inmundos y tienen imperfecciones. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Así que os imploro que recurráis al Rey. Mira tu corazón necesitado, mira tu corazón pecaminoso y reconoce al Rey. clamar a Jesús. Solo hay una manera aceptable de ser lavado de tu inmundicia, de tu corazón manchado. ¿Estás lavado en la sangre del Cordero? Su cuerpo fue quebrantado en la cruz para llevar a la gloria a muchos hijos. Entonces, si no le crees hoy, cree en él tal como se revela en su palabra y apártate de tu pecado. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Someteos al Rey y él os limpiará. Él enderezará tu camino y te dará su justicia. Pero los creyentes también debemos reconocer al Rey. Todavía estamos en la carne. Somos como Pablo en que hacemos lo que no queremos hacer y terminamos. Terminamos haciendo lo que no queremos hacer y lo que deberíamos hacer. Nosotros no. Somos propensos a deambular y a irnos. El Dios que amamos. Pero no quiero decírtelo hoy, no te desanimes si estás estancado. Si sabes por ti mismo que estás cayendo en los pecados que te acosan, la buena noticia para ti hoy es que Dios hace del miserable su tesoro. Sí, que Dios acepta a los malos y derrama sobre ellos su gracia. Confiesa tu pecado para que puedas encontrar misericordia y ser sanado. Hable con el pastor Nick o el pastor Pil hoy. Confesar pecado oculto o pendiente. Pecado sobresaliente a un hermano o hermana en Cristo. ¿No sería maravilloso hoy si un pecado ignorado o pendiente saliera a la luz? Y entonces diste un paso en obediencia al Rey de Reyes, y comenzaste a caminar en la luz, que es hacer cosas que agradan a Dios y el motivo de tu corazón es agradar a Dios. Eso es lo que significa caminar en la luz. Y finalmente, a los creyentes, así como la elección de Dios los impulsa a vivir para su gloria, la elección de Dios los impulsa a vivir para su gloria. Quiero señalar algo que no he mencionado y que está en el versículo 23. Mira esto. Cuando el Señor le dice a Zorobabel, «Yo te he escogido», esa es una clara referencia a la doctrina de la elección de que Dios elige a aquellos a quienes se les aplica la sangre de Jesús. Él elige a aquellos a quienes salva. Dios ha elegido a Zorobabel para que sea un símbolo de honor, autoridad y poder. Y es un hecho claro que Dios compara a Zorobabel con un anillo de sello. La razón por la que Dios le concedió favor a Zorobabel es porque hizo regresar al pueblo de Babilonia. No, es porque se muestra la bondad, la gracia y la elección de Dios y eso lo motiva a trabajar en el proyecto del templo. La elección divina de Dios debe motivarnos y darnos confianza para servir a Dios. Recuerda, no eres el personaje principal de tu vida. Recuerda, no eres tuyo. No eres tuyo. Eres comprado por un precio. Por tanto, tiene razón. Si eres comprado por un precio, Dios te usará. Él quiere usarte. Has sido elegido no solo para el cielo, sino que también has sido elegido para ser un sirviente del Rey. Aquellos a quienes Dios elige para salvación no solo son elegidos para el cielo, sino que son elegidos para servirle y ser usados por Dios para sus propósitos, como le plais para nuestro gozo y para nuestra felicidad. Zorobabel fue elegido para completar el templo, pero todos los siervos de Dios son seleccionados soberanamente para la salvación y para cumplir un propósito divino en la tierra. ¿Sabes que todas las personas que ves a tu alrededor hoy y en tu vida vivirán para siempre en algún lugar? Son criaturas eternas. O vives en el cielo o vives en el infierno para siempre. Fuiste puesto allí, oh cristiano, para hablarles, para modelarles, para encarnar la santidad de Dios ante ellos, amarlos y compartir con ellos el Cristo que alguien compartió contigo. Y todo es para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Estás haciendo de ese el objetivo de tu vida? La gloria de Dios, es la gloria de Dios, el objetivo de tu vida. La buena noticia hoy, amigo, es que Dios hace del miserable su tesoro. Vive para alabar su gloria para iluminar en su gracia que hace malas personas. Él los acepta, los convierte en sus hijos. Y de ellos derrama su gracia. Amén, amén.